Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going well.
Muy buenas noches, señoras y señores. Comienza el que será, si todo va bien, el último programa de esta temporada, porque volveremos, Dios mediante, y con ayuda telefónica, si no hay ninguna cosa que no tiene por qué suceder, el próximo mes de septiembre. Pero es el último programa de la temporada en riguroso vivo. No diré en directo porque eso no es verdad, pero es cierto que lo estamos grabando, bueno, en las inmediaciones del final de mes. Tampoco conviene desvelar el misterio del todo. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, Luis, buenas tardes.
¿Sigue usted en los madriles?
Sí, estoy en los madriles trabajando con un calor espantoso.
¿Pero qué hace usted en los madriles? Pues yo ya le hacía en tierra con Kenza.
A diferencia de otro, yo trabajo.
Bueno, pero eso se puede hacer, tal y como está el percal, a través de las nuevas tecnologías.
Sí, claro, sí, sobre todo cuando uno tiene que ir a tribunales, cuando uno tiene que entrevistarse con testigos, etcétera, etcétera. Sí,
no, es que está en los madriles. El poeta, creo que también, don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
El poeta está en los madriles, en Marqués de Ensenada 16, Centro Colón.
Un
no trabajo
de,
presencialmente porque no puedo, por cuestiones ya de edad, soy un grupo de riesgo y no me dejan ir a trabajar a mi despacho, pero trabajo a distancia, telemáticamente, que se dice ahora.
Bueno, ¿y qué tal el asfalto madrileño? Hierve, como
el asfalto madrileño hierve, pero la casa con aire acondicionado que Eduardo y José Luis no creo que lo soportaran, estoy encantado. No he pasado nada de calor con el aire acondicionado.
Me acordé de Eduardo y de José Luis porque escribieron todavía a Raúl del Pozo ayer, me parece, un artículo que hubieran podido suscribir cualquiera de los dos en contra del aire acondicionado, diciendo que el fin del mundo llegará a través de ese aparato demoníaco.
Ya, eso ya se verá que el culpable de estas pandemias es el aire acondicionado.
Ya, bueno, don José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Ha despertado usted?
Sí, ya, digo que antes de Raúl, acordaos, la pesadilla del aire acondicionado, que es una de las grandes novelas que se han escrito, que parece como que es broma, ¿no?
Pero sí, ahí lo tenéis. Título original, la pesadilla de Elm Street era la pesadilla del aire acondicionado. Oye, sí, sí. Quiero que sepas que hay una corriente de solidaridad contigo entre la audiencia, sí. Y entonces ya siguen llegando emails para ver cómo puedes oír la radio desde Marbella. Me dice un oyente que
pues
se llama
nada,
Fernando
no
Luis.
Se puede oír.
Bueno, espérate. Me dice Fernando Luis Piquera que pruebes el 97,9.
Sí, sí.
97,9 de FM. Eso
he
me dice.
Todo.
No, y luego hay otro oyente que se llama Luis Artieda que dice: me permite sugerirles una solución para que don José Luis García pueda escuchar la radio desde Marbella. Entonces, si tienes TDT, o sea, televisión digital, en los canales de después de los canales de televisión están los canales de radio. Y entonces, a través de la televisión, puedes oír la radio.
No, no, es que yo oigo la radio cuando camino y cuando paseo. La llevo como en los viejos tiempos. Voy oyendo la radio para quedarme en casa oyendo la radio. Bueno, tampoco lo sabría hacer la de TDT, pero vamos, yo creo que hay un complot o algo para que no se oiga bien. Es radio, eso estoy seguro. Como lo ve, cuando yo decía esto que os reíais todos de los del virus, los alienígenas, ya empiezan a hablar de materia alienígena en los vídeos. Es curioso esto, ¿eh? Porque además tiene mucho que ver con China, porque China, si os acordáis, estuvo el año pasado en la cara oculta de la luna y que sepamos, hasta hoy mismo no hay una foto, ¿eh? No han dado nada, no han dicho ni pío de lo que vieron allí, ni de nada, de nada.
O sea, que tu tesis, bueno, ¿cuál es? ¿Que cogieron el virus de la luna?
Que el virus, como decía, que no tiene nada que ver con la naturaleza nuestra y que viene de otro lado.
Eso lo dijo la viróloga esa de Hong Kong, la que está siendo perseguida por el...
No, la bueno, viróloga de Hong Kong dijo que no era...
Y tu amigo García en tu casa de Cuenca el día de Nochevieja. El día de Nochevieja este año dije, esto es el fin del mundo, esto es la llegada de los alienígenas.
El común amigo de todos nosotros, Ventura Anciones, nos tiene que eso ha salido de un laboratorio, pero no con materia alienígena.
Bueno, no sé yo...
Lo tiene muy en serio Ventura, sí, es verdad.
Bueno, pero que es algo... es algo extraño. Pero cómo echo de menos el estar en Madrid con 40 grados o 42.
Eso también. Sabemos lo que está sucediendo.
Me gustaba pasear con esos calores, no hay nadie, no te encuentras absolutamente a nadie.
Pero si te ha sido porque nadie te ha obligado a irte a Marbella, te podías haber quedado en Madrid perfectamente.
Sí, pero, José, bueno,
tu retiro queridísimo está lleno de gente, ¿eh?
No, pero aquí, por ejemplo, tengo esa la famosa brisa de Marbella, que está bien y es fresquita, aunque hace calor, pero aquí no hace calor, la verdad.
Pues
es que
disfruta,
no hace calor.
Porque te vas a quedar ahí hasta el año que viene. Entonces,
bueno, yo creo que eso no lo digas, yo no sé
lo que va a pasar en los próximos meses.
Es que no sabemos lo que va a ocurrir.
Si lo digo en serio, no lo digo en broma.
No tenemos ni idea.
Yo no sé lo que va a ocurrir, de verdad. No,
pero pregúntaselo en tu casa, a tu amigo el de la Cueva.
Sí, no, bueno, pero que digo, que nos gusta, por lo menos a mí, fantasear y la ciencia ficción, si me ha gustado, bromas aparte y tal, pero en este caso yo no tengo nada claro lo que va a ocurrir, más allá de los rebrotes y todas esas cosas, del hundimiento de la economía prácticamente en toda Europa, y no digamos aquí, no sé lo que va a pasar.
La economía, no te preocupes, con el dinero que nos han dado de Europa está todo salvado, aplaudimos y somos felices. O sea,
hombre,
un fracaso en la negociación con Europa.
Pero no creo yo que vaya a haber para tantos millones en el paro.
Eso se multiplica, como el milagro de los panes y de los peces.
Sí,
no lo que es capaz.
Y la ironía, como dicen, no funciona en la radio, pero don Eduardo está siendo muy irónico, ¿verdad?
Sí, pero la radio, yo acordaos lo que os digo, es un complot para que no se oiga aquí Luis Herrero y a Federico y a todos estos.
Federico y Luis se quejaban en tiempos de que en Andalucía no se podía oír bien. Es radio, ¿no te acuerdas, Luis?
Sí, bueno, y en muchas partes de España. Ten en cuenta que hay muy pocos postes y algunos son claramente, no diré ilegales porque hay un fiscal que nos oye. Diremos que son, bueno, pues unos postes, no sé cuál sería
sí,
la palabra.
Sí, ilegales.
Hay
formas de decir las cosas. O
sea. Diremos alegales. Alegales, que no es lo mismo que ilegal.
Una no. De IAS la veo, te la admito como animal de compañía.
Bueno, de todas maneras, para que no cunda el pesimismo, yo creo, y además, en fin, por lo que leo en la prensa, tampoco es que tenga yo información privilegiada, que sí que tendremos una vacuna a principios del año que viene. O sea, que vamos a pasar un primer trimestre del año, efectivamente, muy
José,
impredecible.
Tú no desesperes que te queda un año para lograr escuchar el radio.
No, hay que conseguir que Garci venga a los madriles antes, no me fastidies.
Hombre, que no.
Sí, bueno, no,
¿qué?
Pero...
¿Para qué va a venir? Eso es como decir, alguien que está trabajando y ganando el dinero en un país estupendo que se vuelva a España, ¿para qué? O
sea, no, pero vamos a ver, si yo estoy... Yo estoy de acuerdo en que hay que ir, pero tú también vendrás, Luis, que creo que estás en Castellón, ¿no?
¿Dónde estoy en Castellón, no, pero yo no lo he ocupado.
¿Y la semana pasada?
No, yo he puesto unos sacos terreros alrededor de mis posesiones y unas alambradas electrificadas para que no se acerque ni el virus ni ningún vecino.
Y los perros también, ¿no?
No, los perros no, porque no me gustan.
Sí, y unos tíos en una torreta con una escopeta recortada.
Es el siguiente paso. Bueno, tengo que deciros que efectivamente este es el último programa de la temporada, eso lo sabéis, ¿no? Porque hoy es día 31, viernes 31 de julio, y por lo tanto no volveremos hasta el mes de septiembre cuando diga Garci.
No,
la primera temporada la marcas tú, yo no sé, además el primer viernes...
Oye, viernes es 5, ¿no? 5 de agosto.
No sé. Puede ser.
5 de septiembre.
No, 5 de septiembre.
5 de septiembre, creo que sí, ¿no?
Pues
claro. Que lo mire.
Mira, y para eso valen las agendas, ¿eh? Tú, electrónicas, si lo ves en un momento. Pero bueno, tú vendrás antes, ¿no, Luis?, para hacer tu programa.
Sí, yo iré antes, si no hay confinamiento, si hay libre circulación, sí.
El viernes 4. Claro.
O sea, que quedamos citados el 4 de septiembre, entonces.
Por supuesto.
Vale, bien.
No sabemos dónde, ninguno, estaremos el 4, pero haremos el programa si Dios quiere.
Sí, yo me voy a Portugal, de modo que a lo mejor os hablo el 4 de septiembre desde Portugal.
¡Oh, qué bonito!
¿Cuándo te vas a Portugal?
Me voy a Portugal el día 7 de agosto.
¡Joder, qué bien!
¿Y vas a estar un mes entero en Portugal?
No, voy a estar 15 días, pero si luego hay problemas, pues me tendré que quedar a vivir. Bueno, todavía tengo que llegar allí, que no es fácil, ¿eh?
Eduardo, toma nota para el primer programa y le pones a Amalia Rodríguez, un falo,
está hecho.
Una cabeza de portuguesa.
Oye, ¿y a todo esto te vas al norte o al sur de Portugal?
Sur.
Algarve. Algarve, claro. Ah, qué bien, qué bonito. Te lo pasarás muy bien, no te puedes.
Bueno, vamos a ver si no cierran fronteras y esas cosas, que nunca se puede saber lo que puede ocurrir en 3 días o 4, 5.
Si a Portugal vas, el problema será regresar. ¿No? Claro.
Regresar yo creo que es más fácil, porque si tú tienes tu carnet de identidad que vives en un determinado lugar, tienes
sí, pero que. Pero si cierran las fronteras, por mucho que pese a que es el este, te veo como en Casablanca.
Bueno, habrá que aludir a esos 70 años.
Esperando en este caso
que
el Clipper a Madrid.
Bueno, no,
Clipper, o sí, o haciendo valer la historia común de España y Portugal durante aquellos 60 años de 1180.
Bueno, eso no lo hagas valer mucho en Portugal, querido.
No, bueno. Porque me van a colgar por los meñiques.
Efectivamente.
Bueno, saludamos a Telefónica por primera vez en el programa de hoy, por antepenúltima en esta primera fase de la temporada.
Saludémosla.
Que no falte, por favor.
Y entonces, don Eduardo, usted tiene que hacer los honores para presentar la primera canción de la noche de hoy.
Bueno, la película de hoy es una película de mitad de los años 40, con la guerra planeando sobre Europa, y este además con un tema muy especial, que ya detallará, un MacGuffin, que es algo más que un MacGuffin, que además le trajo muchos problemas a Hitchcock. Eso ya se lo dejó al señor director. Así que he escogido 4 canciones de la banda de Glenn Miller, que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Y la primera es la célebre y nunca bien ponderada In the Mood.
Qué bien, qué buena, qué maravillosa. En cuanto oyes esta canción, te dan ganas de bailar, suponiendo que uno sepa. O sea, es la canción que más levanta el ánimo de todas las que yo he oído en un momento determinado. Estás triste, te la pones y ¡aleop! Pegas un brote y sí, empiezas a...
He pensado en ello, porque ahora que estamos en estos momentos de rebrotes, etcétera, pues yo creo que nuestros oyentes se merecen una, y mi madre en particular, una
despedida... Y tu madre en particular, que no la hemos mencionado.
Energética, ¿no? Sí, y sí, es verdad que inspira, Glenn Miller inspira con sus metales, recuerda también, sobre todo los metales, las trompetas, los trombones, etcétera, un espíritu de optimismo, de energía positiva. Exactamente, que ya nos vale.
Pero con esta, con más que con ninguna, yo creo, es que no mira sí. Que tiene algunas muy vigorizantes y muy entusiásticas, pero la verdad es que tan vital como esta, yo no recuerdo ninguna, pero bueno. A ver, hablando de lo contrario, es decir, hablando de la falta de vitalidad, ya sabéis que hoy tenemos una cita con Olivia de Havilland. Y además los oyentes están esperando inmediatamente que hagáis vosotros la gran disección de la última gran superviviente de la época dorada de Hollywood, aunque luego os leeré algún email diciendo que es verdad que de las grandes estrellas era la última, pero que quedan algunos secundarios que merecen.
Pero un poco de la generación posterior, inmediatamente posterior, pues como por ejemplo Kim Novak, etcétera, ¿no?
Sí, no, bueno, ahora os diré, no, porque Kim Novak no era una secundaria, era una actoraza, una actrizaza.
Kim Novak, que nació en el 33, creo recordar.
Es curioso porque todos los oyentes se han quedado con claro, las semblanzas que han ido apareciendo en los medios de comunicación hacen referencia a lo que se conoce de Olivia de Havilland, que es la filmografía maravillosa que tiene, la vida misteriosa, vamos, o apartada en Francia a partir de los 50, y luego su gran odio, porque creo que es la palabra que mejor describe esa relación afectiva, con su hermana, con Jean Fontaine. Y entonces los oyentes esperan que ustedes den alguna pista a propósito de eso. Me dice Guillermo Jiménez, un oyente del programa, me ha animado a escribirles porque acabo de enterarme de la triste pérdida de vida de Havilland, la última representante de una época dorada del cine que ya nunca volverá. Como inevitablemente ustedes, antes o después, hablarán de la encarnizada rivalidad que mantenía de Havilland con su también mítica hermana Joan Fontaine, no me resisto a contarles a ustedes la frase que mejor resume el odio que se profesaban la una a la otra y la otra a la una. Y es que, según cuentan las malas lenguas, Joan Fontaine, con venenosa inquina, cuando ambas estaban en mente de los productores para engrosar el reparto de Lo que el viento se llevó, al parecer pronunció la siguiente frase: yo quiero hacer de Escarlata, no me interesa hacer de Melania, para hacer de tonta ya tienen a mi hermana.
Es que era todo lo contrario, por lo visto, que su personaje Melania de Lo que el viento se llevó era una mujer muy puesta en la vida y en la lucha, y defendió siempre los derechos de los autores, y era una gran líder, ¿no? Y sin embargo Melania es la dulzura personificada, ¿no? Como un flanecito. ¿No habéis oído eso?
Sí, bueno, seguro que Eduardo y García, que son los dos grandes exégetas del Hollywood dorado, nos contarán cosas. A mí particularmente me parece un poco injusto que lo que más esté recordando de Olivia de Havilland es su mala relación con Joan Fontaine, que no digo que no sea un aspecto interesante de su biografía, pero a la hora de despedirla creo que se merece otro tipo de recuerdos.
Se merece otro tipo de recuerdos.
Sí, es verdad. Yo creo que me parece que, bueno, eso es como siempre todos los chismes que alrededor de la vida artística o literaria, y de eso sabe mucho Luis Alberto, y de la cinematográfica García, acaban imponiéndose con respecto a ello, pero de Havilland fue de las grandes, ya no sé si tanto más como su hermana. Y es verdad todo lo que cuentan de los odios que habían, etcétera. A mí me gusta mucho una anécdota que creo que he contado alguna vez, no sé dónde la leí, que en un rodaje que coincidieron Bette Davis ya al final de su carrera con Olivia de Havilland, pues se estaban dando un paseo, esos paseos que se da García antes de que desaparezcan los decorados del plató, y Bette Davis la agarró del brazo, está en una semioscuridad, y le dijo: Libby, mira, somos ya fantasmas. Y es una historia muy 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 bonita, porque
eran muy amigas, ¿verdad?
Hacia el final de la carrera de ambas, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que pasa es que la carrera de Havilland, hay un momento en el que se para, como tantas otras, por otra parte, de que empezaron en el Star System, y bueno, con esa estancia durante Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después de haber sido, pues, una estrella.
Ha muerto en París, ¿verdad? Ha muerto en París.
Ha muerto en París, y además, sí. Y además después de no haber dado una... Es decir, no estaba agonizando, por lo que he leído, de una manera prolongada ni agónica. O sea, que estaba bastante bien hasta que apareció muerta, ¿no? Cosa que a los 104 años no debe ser tan inusual.
Realmente la carrera de Olivia de Havilland es finales de los 30-40, ¿eh? O sea, es una carrera muy fulgurante, pero prácticamente concentrada en esos años, que son los grandes años de los estudios, indudablemente.
Y luego hay que mencionar a Errol Flynn también en su carrera, claro, que fue muy importante.
Claro.
Una acotación técnica. Notaréis, como también la audiencia, el ominoso silencio de García. Y lo que pasa es que hemos perdido a García. Os lo digo más que nada para que...
Hay que ver
las incidencias técnicas que últimamente se producen. García, en vista de que no se oye radio, han decidido que no se oiga a García.
Está pasando, pero fíjate lo que pasa. Luis Alberto lo puede contar en primera persona porque lo sufrió hace un par de semanas. Ante el escepticismo ominoso también por parte del señor fiscal y de García, que no se lo creían. Decían, ¿dónde está Herrero? Herrero no escucha y Herrero estaba tratando de restablecer la comunicación con el pobre Bardo que había sido
desesperado porque te llamaba continuamente y lógicamente
pero en este caso lo que está ocurriendo, cosa que en García es muy improbable, que yo no sé si García no se ha enterado de algo, pero le estamos volviendo a llamar insistentemente y ya no coge el teléfono, con lo cual
estará intentando oír es radio directamente.
Claro, entre que no tiene referencia de radio ni nada, o sea, entonces no os garantizo cuánto tiempo vamos a tardar en restablecer la comunicación con él. Pero vamos, más que nada, esta explicación es para que sepáis que no es que él esté pasando el programa, sino que sencillamente ha caído como víctima de la magnetita que creo que tiene en la rodilla.
Pues sí. Oye, Luis, y lo que también es interesante es recordar que esta película la puso García en el cine en blanco y negro cuando lo hacía en Telemadrid, me parece, ¿no? Yo creo que no en qué grande es el cine. ¿Tú te recuerdas, Eduardo?
Yo no puede ser el cine en blanco y negro.
Tú estuviste, desde luego tú estuviste en el cine en blanco y negro de Telemadrid, porque lo he visto yo en...
¿Pero de qué película estás hablando?
De Encadenados.
Pero es que estábamos hablando todavía de Oliva de Havilland.
Que estábamos con Oliva de Havilland, es verdad.
Claro, yo quería decir que el comienzo, como me parece que ha dicho Luis Alberto, es muy errolflinero, ¿no? De alguna manera, ¿no? Está en Warner y esas películas de aventuras de la Warner, pues como el Capitán Blood, la carga de la Brigada Ligera, las aventuras de Robin Hood, pues Touch, Ciudad sin Ley, hasta que llega lo que el viento se llevó, ¿no? Pero ya ese comienzo es muy brillante para los que nos gusta el cine.
Y además le va mucho el personaje siempre de una película de aventuras en que la mujer es una especie como de descanso del guerrero, y lo hacía muy bien Olivia, eso sí.
Bueno, su papel de Elizabeth Custer, la mujer del general Custer en Murieron con las botas puestas, es estupenda, ¿no? Sí, que además escribió dos libros sobre su marido profundamente románticos, ¿no? La famosa despedida, pasear con usted por la vida ha sido muy agradable, señora, que dice que dijo George Armstrong Custer a su mujer, ¿no? Y da muy bien ese tipo, vamos a decir, delicado, frágil, pero con mucha personalidad. Lo contrario de Melania, dicho sea paso, lo que viene.
Melania no tiene gran personalidad.
Que se llevó, ¿no? Pero que ese momento, hasta que llegan sus dos grandes momentos, ¿no? Que es la vida íntima de Julia Norris y La heredera, que creo que pusieron ayer en televisión. Yo lo que pasa es que no estuve en casa y no la pude ver. Me lo ha dicho el querido maestro Enrique Herreros, pero había ido a recoger a mis nietos al pueblo y llegué muy tarde a casa y no lo vi, ¿no? Pero ese es su gran momento, son los dos Oscars de su carrera. No sé si su hermana consiguió más Oscar. En este momento habría que mirarlo. Lo digo por la famosa competencia, ¿no?
Pero bueno. ¿Qué nos parece mejor actriz? Sí, tenemos que mojarnos.
Pero a mí Fontaine. Parece a mí que con más posibilidades Fontaine, ¿no?
Yo también.
Por lo menos es esto. Y a partir de ese momento, a partir de La heredera, el año 49, pues fijaros, mi prima Raquel, la princesa de Éboli, no serás un extraño, la película de Stanley Kramer, y ya prácticamente no hay camino para ella, ¿no? Empieza a espaciar las películas, una en el 52, otra en el 55 y 56, otra en el 58, 59, hasta esa serie de gran guiñols que hace, aludíamos la semana pasada, Robert Aldrich con Canción de cuna para un cadáver, donde yo creo que fue cuando coincidió con Bette Davis, si no recuerdo mal, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Aeropuerto, pero bueno, con eso quiero decir que está concentrado prácticamente, que no está mal, ¿no?, en 10, 12 años brillantísimos de contrato con Warner, sobre todo de cine de género, donde tiene su marca, pero no llegamos a 10 obras maestras si tiramos la famosa prueba del algodón que estamos haciendo.
Bueno, si queréis luego buscamos la filmografía y la hacemos con Marlene.
Pero si la tengo aquí delante, he hecho prácticamente casi todas las películas. Desde El sueño de una noche de verano, en el 35, que interpreta a Hermia, y El capitán Blood, con Michael Curtis, y su carrera prácticamente después de La heredera, pues ya son cosas muy espaciadas, es decir, que son 15 años muy productivos para ella, porque se mete en grandes éxitos y gana dos Óscar en ese periodo de tiempo, Julia Norris y La heredera.
Bueno, el misterio de García sigue sin resolverse, ¿eh? O sea, estoy aquí comunicándome por WhatsApp con Luis, que es el técnico que tenemos en Madrid.
Creía que te estabas comunicando por WhatsApp con García, dijo.
No, no.
Esto es un milagro.
No, claro. Coge. He intentado desde dos teléfonos. Lo curioso, lo misterioso del caso es que, como a él le gusta tanto la ciencia ficción, pues aquí tenemos un caso por resolver, es que el teléfono da señal, pero él no coge. Y le he escrito a Andrea, que sí que controla el WhatsApp, pero Andrea de momento no ha leído mi WhatsApp, o sea que no sabemos qué pasa. Se ha cortado la llamada, hemos vuelto a llamar, da señal, pero nadie contesta.
Es que con esas alusiones a la magnetita y a los alienígenas, pues habrá enfadado al viejo de la caverna y en eso estamos, ¿no?
Pues es posible, pero insisto, como planteamiento de un relato de misterio no está mal, no sé cómo se resolverá y si podemos volver a hablar con García antes de que acabe el programa, pero reconocer que no es un mal planteamiento.
Bueno, pues bueno, aquí tengo que Fontaine solo tiene un Oscar, que venga aquí en la famosa Wikipedia, que es por sospecha, o sea que gana 2-1 Olivia a Joan Fontaine.
Bueno, pues yo creo que
a pesar de que nos gusta más Joan Fontaine como actriz.
Sí, seguramente. Oye, lo que yo no sabía, y es una de las cosas que he leído en estas biografías de urgencia que hacen los periódicos cuando se muere una gran actriz, que probablemente es la típica biografía que llevaba escrita ni se sabe cuánto tiempo, porque claro, con 104 años, pues se podía haber muerto en cualquier momento. Es que su gran amor fue John Huston, yo eso lo desconocía.
Yo también.
Yo en este momento me lo dices y no lo recuerdo. No lo recordaba, si es que en algún momento lo he leído en alguna parte.
Un artículo estupendo que no es nada oportunista de Víctor Arribas en ABC, me parece recordar. ¿Lo habéis leído?
Sí, ¿no? sí, lo leí, está muy
estupendo,
bien.
Estupendo.
Sí.
Además, yo creo que Víctor Arribas era uno de tus compañeros, querido Eduardo, en el programa Cine en Blanco y Negro que emitió...
Pues fíjate que seguro que si tú te acuerdas, yo no recuerdo, sé que estuve en un coloquio, pero no lo recordaba en Blanco y Negro, lo recordaba en Qué grande es el cine, ¿sabes?
Las referencias que han llegado, ya si creéis que... Bueno, antes de que acabemos con el capítulo de Olivia de Havilland, luego os contaré os quiero leer un email porque me parece que es complementario y que está muy bien. Pero que sepáis que las referencias de los oyentes que han escrito para hablar de Notorious, de la película de esta semana, hacen referencia a cine, no hacen referencia a cine blanco y negro, sino a qué grande es el cine. Casi todos ellos, y además como digamos, la puerta que les sirvió para descubrir una película cuya existencia desconocían. Yo no sé por qué. ¿En qué año fue el coloquio de la película?
Pues vamos a ver si podemos buscarlo, si queréis, pero yo recuerdo, si es que intervine, recuerdo el coloquio alrededor de Encadenados, pero la película y el coloquio la recuerdo no en cine en blanco y negro, que se acuerda Luis Alberto de eso.
Pero eso sino... que me acuerdo es que lo estoy comprobando en internet. Y
ya.
Seguro que salió en cine en blanco y negro.
Sino en qué grande es el cine, porque es que me extrañaría que José, salvo que Televisión Española no la tuviera disponible y no quisiera comprarla, cosa que sucedía a veces, no pusiera Encadenados, porque es una de sus películas de Hitchcock y en general favoritas y yo le he oído hablar continuamente, ¿no? De forma continua, o sea que me extrañaría que no hubiera habido coloquio en qué grande es el cine. Y como sabe que me gusta mucho, pero no era criterio de que te gustara mucho la película para que te pusiera a José en el coloquio, porque él hacía las combinaciones que estimaba oportuno, como cualquier buen entrenador.
Vamos a buscar lo de qué grande es el cine para decirle a Luis la fecha. Vamos a ver, espera,
bueno,
si queréis.
Mientras lo busques...
Que, por cierto, la conexión de esto que estamos hablando con Notorious es que Joan Fontaine se casó con William Dozier, que fue un productor interesante, y fue el productor ejecutivo de Notorious. Joan Fontaine, que había trabajado con Hitchcock en Sospecha, con Selznick, ¿no? Pero bueno, luego podemos hablar de la tormentosa creación de la película a lo largo de mucho tiempo, una película que quería rodar por encima de todo Hitchcock y Selznick, y al final del contrato le ponía 200.000 pegas para que no la rodara.
Bueno, hay un oyente, os he dicho antes, que se llama Eduardo Villanueva, que desde luego añora y lamenta la pérdida de Olivia de Havilland, pero dice que le gustaría destacar algunos intérpretes de ese Hollywood dorado que felizmente siguen entre nosotros. Dice, no, puede que no fueran estrellas tan rutilantes como de Havilland o Kirk Douglas, pero desde luego son nombres propios de la historia del cine. Y cita tres con más de... Bueno, Norman Joy, por ejemplo, que según él está vivo, tiene 105 años. Angela Lansbury tiene 94 y Vera Miles tiene 91.
Sí, pero Vera Miles, fíjate que como he escrito el libro sobre el hombre que mató a Lira,
creo que tenemos a Garci, un momento, que creo que ha aparecido Garci. ¡Garci!
Sí, es que se ha ido la luz, ha hecho tanto calor, o dicen que hace tanto calor, que se ha ido la luz en toda la zona.
Entonces, no pasa en Guadalmina.
Sí, pero se ha
ido la luz. Pero el teléfono no va con la luz, ¿no, José?
Sí, porque yo estoy en el fijo, soy el antiguo.
Amigo,
entonces ya he dicho yo que si eso vuelve a ocurrir a nuestro querido camarada de los botones, que entonces él llame al teléfono móvil de Andrea, ¿entiendes? Bueno, porque es que yo estaba en el fijo, sí. O sea, que pues por eso se ha ido la luz.
La magnetita.
Pero es verdad, se ha ido boom en todo, se ha ido la luz.
Oye, ya tengo localizado lo de Encadenados, en qué grande es el cine. Lo hicieron Juan Cobos, Miguel Marías, Juan Miguel Lamet y, por supuesto, Garci. Y el año es lo que no tengo el dato. Pero José lo mismo se acuerda, más o menos.
Tú te has empeñado en hacer la tertulia paralela de Encadenados, que todavía no toca, según el guión de hierro que tienes
delante. Me he empeñado.
Estábamos hablando de Olivia de Havilland y de los supervivientes secundarios. Y os he dado tres nombres estupendos. Norman Joy, 105 años. Angela Lansbury, 94. Vera Miles, 91. Es verdad.
Vera Miles es muy joven, hombre.
Pero el primero que has dicho, ¿cuál era, Luis?
Norman Joy.
Ah, ya
sí,
está.
105 años, no está nada mal, ¿eh?
Oye, yo te he dejado, Luis Alberto, cuando se ha ido la luz, que si vas a ir a Lisboa a ver a tu Real Madrid, aunque fuera solo estar por las calles de Lisboa, allí paseando el éxito.
Lo malo es que hay que llevar mascarilla ahora.
Sí, bueno, pero la va a llevar todo el mundo por la Plaza Rocío.
Me encanta Lisboa, también.
Que este programa salga es un milagro. Vamos a ver, García. Ahora, ¿por qué vienes? O sea, estoy tratando con Eduardo.
Oye, yo tengo récord. Es lo último de lo que estaba
hablando.
Hablando Encadenados y el guión mío Encadenado viene como media hora después.
Pero eso es porque tampoco cumple el bardo del guión. Pues no, estábamos Olivia de Havilland. Norman Joy.
Olivia de Havilland, el martes pasado la vi yo en la 2, La Heredera, y empecé a verla un poco por curiosidad y me la tragué entera otra vez la película, que es una obra maestra de William Wyler, pero ella está genial. Y ese año ella tuvo que haber ganado el Oscar, es cuando lo ganó su hermana. Pero es que su hermana tuvo que haberlo ganado antes, cuando hizo Rebeca, que está mucho mejor que en Sospecha. Eso pasa muchas veces, ¿no? Pero bueno, estaba fantástica.
Pero en La Heredera la ganó Olivia de Havilland el Oscar.
No. Olivia nunca ganó el Oscar por La Heredera.
Seguro que no. Habéis dicho dos películas.
Yo creía que había ganado dos Oscars Olivia de Havilland.
Dos, pero no por La Heredera.
Seguro que no.
Dos Oscars.
¿Seguro?
Sí. ¿Eh? Sí, ahora lo mira Luis Alberto.
El dato, Eduardo, lo ha dicho tal como...
Sí, no, porque yo había tomado un apunte rápido sabiendo que íbamos a hablar de esto y donde haya consultado, que no sé, no recuerdo porque fue... el domingo me salía, o el lunes, cuando me llamaron para escribir, pero yo estaba fuera de Madrid, ¿no? Jesús García Calero para el ABC, que se lo agradezco, y me salían dos Óscar, Julia Norris
y
La Heredera.
Sí, que tiene dos Óscar ellas.
Julia Norris y La Heredera.
No, La Heredera.
Por la vida íntima de John Norris y por La Heredera, sí. Según Wikipedia,
sí.
En 1949 ganó el Óscar por La Heredera, García.
Sí. Pues yo estaba convencido que es el año que lo ganó el 49. Bueno, ya no
me levanto a por el libro de los Óscar, a ver qué.
Sí. No, no, pues será así. Pero
a ver
bueno,
si falla
bueno,
en Wikipedia.
Estaba bien no porque yo decía, estaba tan extraordinaria que lo merecía en la heredera. La vi el martes y qué miradas en la parte final y cuando coge la lámpara y va subiendo las escaleras y el otro está llamando, que le dicen, qué cruel. Y dice, sí, soy muy muy cruel, he tenido muy buenos maestros, refiriéndose a su padre. Es estupendo.
Lo confirmo, lo ganó.
Sí. Lo ganó. Si es que además por eso lo pusieron en la tele.
Es el año que lo gana All the King's Men, ¿cómo se llamó aquí? La película sí. Esa de Robert Rosen, que me parece pesadísima.
El político.
El político.
Exactamente.
El político.
Mankiewicz. Por cierto, he leído un libro fantástico, lo estoy acabando, Los dos Mankiewicz, ¿no? Sí. Que habla de los dos, de Joe y de Hank, ¿no? Que es fantástico. Fantástico. Por carta a tres esposas, Broderick Crawford por All the King's Men, Olivia Havilland por La heredera, y luchaba Jean Crane por Pinky, sí. Susan Hayward por My Foolish Heart, Deborah Kerr por Edward, mi hijo, y Loretta Young por Come to the Stable.
No, es que yo me he equivocado de año porque yo pensaba que estaba con su hermana, pero no. Entonces debió ser con la hermana que ya estaba nominada cuando lo ganó la hermana por la sospecha
claro.
Estaba un poco antes o un poco después, yo creo que ya estaba nominada y no sé si lo de Julia Harris.
Pero en tu ausencia, claro. García, les he preguntado, o lo ha preguntado Eduardo. Bueno, ha salido a colación en todo
caso. Tienes razón, José Luis, porque es el año 41, si no recuerdo mal exactamente, y está nominada Bette Davis por The Little Foxes,
sí,
John Fontaine, que lo ganó por Suspicion, Greer Garson por Blossoms in the Dust, Olivia de Havilland por Si no amaneciera y Barbara Stanwyck por Bola de Fuego. No,
o sea,
está mal.
Ahí ganó,
si no
ganó a su hermana.
Ahí es donde se lo quitó, en Si no amaneciera, que está muy bien, estupenda, sí, sí.
Pero claro, ¿quién te parece mejor actriz? Que antes hemos hablado de eso en tu ausencia.
¿De las
Olivia
dos
de Havilland o Joan Fontaine, sí?
Yo creo que las dos eran muy buenas. Yo creo que lo que hace Joan Fontaine en Rebeca es un milagro. Yo las veces que veo esa película, lo de esa chica y la luz que tiene por dentro y no lo sé, es algo que a mí siempre me impresiona. Bien, es verdad que luego no la he visto nunca tan bien como en Rebeca, ¿no? Pero solo por esa película es fantástica. Y Olivia era como más de todo terreno, no de tener un acierto, sino corredora de fondo, ¿no?
Más de género,
tiene,
¿no?
Sí, tiene 5 nominaciones. Sobre todo, es que yo estoy todavía un poco impresionado porque no la recordaba tan bien como ahora mismo en La heredera, los planos que tiene ella cuando se mira con Miriam Hopkins son impresionantes y luego también construida y está muy bien Montgomery Clift, está estupendo con el cazadote es aquel, el Morris Townsend, pero ella está muy bien. Yo creo que eran muy muy buenas las dos hermanas, eran buenísimas. Luego Joan Fontaine ha estado muy bien en muchísimas otras producciones, ¿no?, que ha hecho, pero no sé, luego hay esa mitología de que no se querían, ¿no?, ninguna de las dos, que se llevaban mal, que no sé, que si yo he tenido el Oscar antes que tú, pero yo he tenido el hijo antes que tú, tal. Pero yo creo que eso viene mucho del gossip, del columnismo de chismes de Hollywood. Yo creo que eso no debe tener mucho que ver con la vida real. Y bueno, y recordemos que esta chica ya le hacía frente a Errol Flynn en La carga de la Brigada Ligera y en Robin de los Bosques, Olivia, que estaba...
Y Capitán Blood, ¿no?
Claro, tenía una personalidad fantástica. Ella era una de las grandes estrellas de la Warner. Lo que pasa es que estaba cabreada también porque decía que todo se lo daban, lo bueno se lo daban a Bette Davis, lo cual no era de todo cierto, porque ella tenía,
que era muy amiga suya, por cierto.
Sí, claro, porque ya tenía buenas películas, era estupenda, pero enfrentarse al Errol Flynn de la época dorada de él, que es, joder, La carga de la Brigada Ligera, que además él tiene un personaje estupendo porque se supone que es el que la chica está enamorada de él, y no es verdad, está enamorada de su hermano y no saben cómo decírselo a Errol Flynn, tiene todos los papeles y entonces se sacrifica y es cuando hace que el hermano no participe en La carga de la Brigada Ligera y va él, que es donde muere, en los planos esos fantásticos del con la lanza entrando ahí en balaclava. ¡Puah! Pero ya estaba fantástica en aquellos momentos cuando bailaban esos bailes que había victorianos en la India, donde le decía a Elsa, ahí tienes todo lo que impulsa al mundo a seguir su curso, el amor, el odio, la rebeldía, pero sabes una cosa, no me importa nada, solo sé que te quiero y estoy bailando y te tengo entre mis brazos, joder, y ella estaba en unos planos aguantando ahí a un tipo como Errol Flynn, que era un galán tremendo y un actorazo también. Es que en esa época yo creo que todos eran muy buenos, es una época de oro, de que no volverá. No volverá porque el sistema de estudios se acabó y entonces el cine ya no se hace como se hacía allí, como digo yo siempre, como los coches en Detroit. Venga, que salgan los Ford, venga, adelante los Ford, que salgan todos los Krillers, adelante. Y ahí salían, venga, el cargamento de Fox, adelante, el cargamento de Metro, adelante, el cargamento de Warner, de Columbia. Y eso es irrepetible, no volverá a salir nunca más.
Oye, ¿os acordáis vosotros, los tres, de cuál era la actriz favorita de vuestro padre? Porque la actriz favorita de mi padre era precisamente Olivia de Havilland.
La de mi padre, Marlene Dietrich, y además la dibujó en un par de dibujos y de cuadros en su juventud.
Mi padre era más de... Curioso, yo he salido más a mi madre. Mi padre era de cine europeo. A mi padre le gustaba mucho Ana Magnani, porque a mi padre le gustaba mucho Ladrón de Bicicletas y las películas esas que a mi madre no le gustaban, porque a mi madre era de Hollywood. A mi madre lo que le gustaba era Barbara Stanwyck y Margaret Sullivan y todas estas actrices, ¿no? Más digamos, de románticas o de un cierto tipo de cine distinto. Pero es verdad, mi padre también tenía buen gusto. Ana Magnani es una actriz maravillosa. La ves también en Roma, Chita Aperta, y te enamoras de ella. O sea, es impresionante también.
¿Y su padre,
esa,
Luis?
Esa mujer.
Pues yo no lo sé, estaba pensando ahora mientras vosotros decíais. No, lo único que tengo como testimonio, digamos, gráfico, es una foto que se hizo al lado de Sofía Loren en Ávila.
Estaba bien.
En Ávila, bueno, pero es que cuando yo...
Oye,
creo que
Sofía
era...
Loren, otra que está viva también, claro.
Oye, claro.
El rodaje de qué película es Sofía Loren.
El Cañón, Orgullo y Pasión.
Orgullo y Pasión, exacto.
Claro, pudo ser el
ser en el año 55, ¿no?
50... Ah, no, entonces Orgullo y Pasión.
Sí. Porque el CID es del 60.
Hay una, claro, ¿cuánto puede medir Sofía Loren?
Era como descalza cerca de unos 75.
Bueno, pues mi madre era 1.5 metros. O sea, entonces estaba mi madre de 1.50 a Sofía Loren y mi padre, entonces, bueno, pues quiero pensar que, no sé, que eso le... Pero no tengo ni idea de quién era su actriz preferida, la verdad, las cosas como son. Bueno, una cosa, tenemos que recuperar el tiempo perdido porque recuperar a García nos ha llevado mucho empeño, así que vamos a escuchar la siguiente canción y luego, queráis o no queráis, vamos a hablar de Harold Lloyd, porque me parece que es el tiene 105 años, sí. Y es el único que ha podido, digamos...
Harold Lloyd o Norman Lloyd, que es muy distinto.
No, Harold Lloyd lleva muerto muchos años.
Norman Lloyd.
Está muerto casi desde que rodó Ay, que me caigo, aquella película.
Norman, tenéis razón, me doy golpes de pecho, perdón.
Era el actor favorito de mi madre, Harold Lloyd, o sea que estamos hablando de...
Eduardo, ¿cuál ha sido la primera? Que yo no he oído. ¿Cuál es la primera?
In the Mood.
Harold Lloyd muere en el año 71, con 77 años.
Pues fíjate, 5 décadas o 6 lleva.
Bueno, siguiente canción, don Eduardo.
Bueno, como ya he dicho, que alrededor de la guerra, alrededor del MacGuffin de Notorious y alrededor de los años 40, he elegido una sesión Glenn Miller Band. Y la segunda, después de In the Mood, está Tuxedo Junction. Thank you.
¿Ves? Siendo buenísima esta canción, no tiene nada que ver con In the Mood, porque In the Mood es mucho más euforizante que esta.
In the Mood es una marcha, además. Es una cosa increíble.
No sé lo que es una píldora que debería ser vendida en farmacias.
Y se llamó En Forma.
Sí, señor.
En Forma.
Y además, no es una mala traducción, ¿eh?
No es En Forma, pero es muy difícil traducir. In the Mood, estás en el rollo, es muy difícil.
Sí,
pero que, por cierto, había una película que se llamaba Música y Lágrimas, de Anthony Mann, que es una maravilla, que hacía James Stewart de
yo estuve en el coloquio.
Del tipo este.
De Glenn Miller, sí.
De Glenn Miller, y bueno, y ahí sonaban todas, La Jarrita Marrón, todas, Serenata a la Luz de la Luna. Es una película preciosa, además, esa.
Bueno, yo voy a seguir reivindicando a Norman, yo os pongáis como os pongáis, porque yo no sabía que estaba vivo. Yo no sabía que estaba vivo hasta que me lo ha contado mi oyente Eduardo.
Pero cuenta quién es Norman Joy, que la mayor parte de la gente no sabe quién es Norman
Joy. Pues mira, Norman Joy es un tipo que ya trabajó con Hitchcock, que estoy leyendo el email de mi oyente, ¿eh? No me quiero atribuir sapiencias que no son propias. Trabajó con Hitchcock en 1942 haciendo de villano en Sabotaje. Es el que se despeña de la Estatua de la Libertad, me explica el oyente. Y también salía en Recuerda junto a Berman y a Gregory Peck, aunque todos le recordamos por ser el director capullo de El Club de los Poetas Muertos. Ha trabajado a las órdenes de Renoir, de Anthony Mann, de Lewis Milestone, de Jules Dassin, de Jacques Tourneau, y pone puntos suspensivos, lo cual me hace pensar que ha trabajado con muchos más. Y tiene 105 años, es decir, la misma edad que tenía Olivia de Havilland cuando...
Bueno, el 8 de noviembre, Luis, cumpliría, o cumplirá, si Dios quiere, 106 años.
Bueno, pues este, aunque es un secundario, es de la época dorada de Hollywood. Y yo creo que Ángela Lansbury también, porque Ángela Lansbury tiene 94 años. Es decir, que tiene 10 años menos que Olivia de Havilland.
Pero... La bruja novata, qué bien estaba.
Bueno, La Fontaine murió también con 95, 96 años.
96,
¿eh? O sea,
creo que
es una familia de longevos.
Oye, ¿os acordáis de esta chica que va a cumplir 94, que... prácticamente debutaba ahí en el retrato de Dorian Gray, lo guapa que estaba, lo atractiva, era la criada, en el retrato de Dorian Gray, y bueno, Angela Lansbury, es maravilla.
Está guapísima.
Sí, era muy buena actriz. Pero vamos a ser famosa por lo de la serie.
Se ha escrito un crimen.
Ya de mayor hizo La Bruja Novata, ¿os acordáis?
Pero García, yo creo que antes, la primera película en la que ella sale es Gaslight. Con
también hace la criada. Ahí que está enamorada.
Muy jovencita.
Hombre, y guapísima.
Muy sexy, además, en ese momento.
Yo creo que la nominaron como actriz secundaria.
Sí, seguro. Estaba muy bien esa película, además
tenía
era la 19, segunda...
19 añitos cuando hizo Gaslight con Cukor.
Era la segunda versión de Luz que agoniza, ¿no? Que era la primera la hizo Thorold Dickinson, la obra es muy buena, claro. El tipo aquel que está buscando en el desván donde están las joyas y los ruidos que oye ella y cómo al subir baja la luz de gas. Y era preciosa la historia. La hizo Cukor y está muy bien. Era Charles Boyer, que está estupendo, con Ingrid Bergman. Ahí gana el Oscar Ingrid Bergman o yo creo que sí, ¿no? Uno de los tres que tiene.
Eso, no sé. Eduardo,
¿qué
significa?
Yo creo que sí. Tendría que mirarlo, lo miro.
¿Pero con qué película, perdón?
Luz de Gas.
Es que yo no domino los Oscar como José Luis.
Tuvo mala suerte.
¿Has visto que me he equivocado con la heredera?
Ah, bueno, una golondrina no hace verano. O sea,
yo creo que lo gana ahí ella, con Cukor en Luz de Gas.
Bueno, dejemos de hacer sufrir a
Eduardo. A mí me suena que gana el Oscar, efectivamente.
Sí. Lo gana uno de los tres, claro. Ya tiene tres. Esta señora, no te creas. Otro fue Anastasia.
Ese ya muy tardío. Sí,
y el tercero en la de Agatha Christie.
Y nos parece que es una injusticia que Encadenados no tuviera una nominación al menos.
Premios Ingrid. Oscar. Luz de Gas 44, Anastasia 56, claro. Y como mejor actriz de reparto, Asesinato en el Orient Express, claro, en el 74.
Un poco
injustos los Oscars por las películas
injusto,
que tuvo,
hizo
¿no?
películas
¿no?
mucho mejores.
Empezando por esta, ¿no?
Sin esta, por ejemplo, está ¿no? extraordinaria.
O ayúdame a podemos proteger la salud mental del bardo, que lleva muchos intentos para llevar la conversación a Encadenados.
Es que no he tenido tiempo de leer ese maravilloso guión incontrovertible que envías todas las semanas.
No, a mí no me ha llegado, esta semana no me ha llegado.
Porque no sabíamos si estabas en Cuenca, si estabas en Madrid, no sabíamos dónde enviártelo, ha sido un
a mí, desgraciadamente, sí me ha llegado, pero no puedo leerlo.
Es deliberado, vamos a dejarlo. Es una conspiración.
Bueno, pero ya que Luis Alberto tenía mucho interés...
Tenía que haberlo merecido. Yo creo que lo merecía, que en Encadenados está uno de los dos o tres mejores trabajos que hizo ella a lo largo de su filmografía, sin ninguna
para
duda.
Mí sí.
Sin ninguna duda, está maravilloso. Estaba muy bien también en Por quién doblan las campanas, estaba estupenda con Gary Cooper, magnífica también.
Pues, en las campanas de Santa María, no podía haberlo ganado por
Santa
la
María,
Benedicta.
En la monja, en la monja aquella, genial también.
Oye, yo creo que la Bergman sí que tiene 15 obras maestras y fácil, ¿eh?
Y en Te querré siempre, que es una película me parece que es la apertura del cine moderno, sin...
Claro,
por cierto, la que me ha organizado Enrique Herreros, el maestro Enrique Herreros, porque me gusta Romer. Bueno, le llamo para pedirle el teléfono de Juan José Daza, desde aquí un abrazo fuerte a los dos, porque necesitaba la fecha de estreno del Hombre que mató a Liberty Balance, y la que me ha organizado con lo de Romer.
Oye, yo la vi en el Carlos III.
Bueno.
El Hombre que mató a Liberty Balance.
Sí, este 5 de noviembre creo que es.
Claro, no se lo olvidará nunca.
Roxy B., Carlos III y Consulado.
Sí, ahí, el Carlos III la vi yo un domingo.
Bueno, vamos a centrar la conversación, que estáis muy avantos los tres y estamos ya en Encadenados. Y como la única manera de fijar la conversación...
Estamos ya,
estamos ya en Encadenados. Y para que no se os vaya el cogote...
Hacer un chiste fácil, como le gusta a nuestro amigo Luis Alberto, estamos jugando con tu apellido, Luis, enredados ya. Enredados.
Tengo que deciros que a la audiencia de este programa Encadenados le ha fascinado y además le ha removido recuerdos muy ligados a qué grande es el cine. Lo decía antes y lo repito ahora. Dice, por ejemplo, un oyente que se llama Juan Pablo y que se hace llamar Negro como una noche en el seudónimo de los emails. Quería saludaros a propósito de Encadenados porque es una película que debo a qué grande es el cine. La vi por primera vez cuando la emitieron, creo que en el año 95. Tenía apenas 16 años.
Mira, nos ha dado el dato que no teníamos.
Tenía apenas 16 años y conocía a Hitchcock de oídas, pero no había visto ni siquiera Psicosis. Fue una impresión aún que no se ha borrado y un verdadero gozo. Y añade una postdata, que ahora la leo, aunque no estaba prevista, porque viene de actualidad por el último comentario que ha hecho Eduardo a propósito de Enrique Herreros. Dice, aprovecho de pasada para romper una lanza a favor de Mi noche con Maud y Derek Romer. Un saludo especialmente cordial para don Eduardo Torres Luce por haberlo defendido en solitario, dice nuestro oyente.
José también la defendió, en solitario, la gráfica también la apoyó.
Esto es un paréntesis, Enrique Herreros, que ya te llamo yo y comentamos lo tuyo.
Venga, cerramos paréntesis y seguimos. Otro oyente, Daniel Molina, dice, Encadenados se encuentra entre las 6 mejores películas de Hitchcock. Dentro de las de blanco y negro es la más sólida, junto con Psicosis y Rebeca. Toda una lección de planificación, dirección y montaje. La primera vez que la vi, siendo niño, no fue... de las que más me impresionó, porque la trama de suspense me parecía sencilla y continuó siendo así durante mi juventud, hasta que no la vi por quinta vez, no me di cuenta de la obra maestra que es y de lo importante que es el perverso tema de cómo dos personas que se quieren se hacen daño y más daño mutuamente en una espiral oscura que cada vez les atrapa más y más. Uno de los registros más atípicos de Cary Grant, cuyo personaje Devlin tiene resonancias al tema que hace de hacer un pacto con el diablo, con Devil. Él establece Devlin y Devil ahí como una conexión más o menos. Luego está otro oyente que se llama Cristian Romero, que dice al propósito de Encadenados. es casi tan deslumbrante como la propia Ingrid Bergman. Me fascinan sus numerosos detalles que embellecen toda la obra y algunas de las escenas más memorables de la historia del cine, con diálogos, miradas o gestos que embelesan, intérpretes portentosos, iluminación deliciosa, elegantes muestras de suspense. Es gracias a todo esto por lo que la película fluye de esa manera, por lo que te entregas a su visionado y por lo que su hechizo se mantiene activo y fuerte hasta el final. Como es bien sabido, en estas artes Hitchcock era un verdadero maestro. Un par más. Dice Cristian Gallardo: queridísimos cowboys, quiero aprovechar que los deberes de García para esta semana son de la película Encadenados para declarar que llevo toda mi vida encadenado al cine, a las películas, tanto en las salas comerciales como en el salón de mi casa. Esto me ha llevado también a estar encadenado a qué grande es el cine, encadenado a la revista y a los libros de Nickelodeon, encadenado a los imprescindibles del Corte Inglés y a las ediciones Notorious, y como no, encadenados a los Cowboys de Medianoche. Muchas gracias. Encadenados es una obra maestra indiscutible y creo que Ingrid Bergman está sublime, incluso mejor que en Casablanca, lo cual, y esta es una aportación personal, creo que es discutible porque es difícil estar mejor que en Casablanca. Y luego, último email que quiero leer, María Esteban, el quinto de los cinco que suelo
seleccionar siempre. María Esteban, ya me hice la semana pasada también.
Sí, pero ¿qué vamos a hacer?
No, me parece muy bien.
Sobre todo porque es una oyente que dice siempre cosas interesantes. Dice además, para que veas cómo empieza el email, dice: saludo a mis cuatro amores. Como bien mandada, hemos hecho los deberes. Maravillosa película. Vista, pero que siempre es un placer volver a ver, como amor puro. Imposible resistirse a Cary Grant. Ni hubo ni habrá un galán como él. Duermo con su autógrafo. Ella, irresistible, vista a través de los ojos de él. Una historia de amor negado que se cuenta en planos muy cortos, de miradas y gestos, con pocas palabras que muchas veces niegan lo que nos dicen los ojos. El mejor momento, cuando ella está casi sin fuerzas y solo le importa oír que él la quiere. Y todo lo demás ya no le importa. Ya puede descansar en paz, dice María Esteban. Esto es lo que aportan los oyentes en este debate. Y ahora, Luis Alberto, es tu turno.
Pues la verdad es que a mí Encadenado me parece una de las grandes películas del cine. Me ha fascinado volverla a ver. La había vuelto a ver hace relativamente poco. Y lo primero que pensé, como filólogo que soy, es lo de Notorious. Y me fui a las grabaciones de los programas de García, Qué grande es el cine y cine en blanco y negro. Y en concreto, en el cine en blanco y negro, se hablaba de la traducción posible de Notorious. Y Miguel Marías, que repitió, lo hizo tanto en Qué grande es el cine como en cine en blanco y negro, postulaba la traducción con una gran genialidad, diciendo que podía ser malfamado, porque ahí Notorious es algo en el mal sentido, ¿verdad que sí, García?
Yo creo que es escandalosa, que era la vida que llevaba ella con la del padre y todo eso. El Notorious ahí es eso.
Pero que lo malfamado que es bonito porque era la
mala malfamado, pero poca gente utiliza malfamado, ¿no?
Digo, no, eso lo dice Miguel María.
Ya lo sé, ya lo dice Miguel, pero es un poco raro decir malfamado, llamar una película malfamada.
Pero escandaloso, ¿tú crees también?
Sí, notable, pero no notable, notorio. No, es que es la vida de ella, acordaos cómo empieza la película y los escándalos que ella tiene, todo eso, es como una chica que es escandalosa, Notorious. Y entonces la llama el FBI y te dice: esta chica, vamos a utilizarla. Puede ser, pero bueno,
va por ahí.
Notorio se puede traducir, claro, es notable.
Claro, porque fíjate que, por ejemplo, en castellano la palabra notorio se utiliza, por ejemplo, en el Tenorio de Zorrilla muchísimo para rimarlo con Tenorio.
Claro. Yo lo que creo de esta película, sigo creyendo que hay, por ejemplo, tres apuntes. Uno de ellos, los besos que se dan en el apartamento en Río de Janeiro, que es una maravilla.
De los mejores besos de la historia del cine.
Sí, el plano de la grúa picada que baja desde el techo hasta la mano de ella para esconder la llave, que ese es un plano excepcional, es un movimiento de cámara increíble. Y luego, el final, cuando él va a buscarla a ella, que ya está medio drogada, medio dormida, y la va levantando, esos planos de los dos, yo creo que está a la altura de lo más grande que ha hecho Hitchcock con Vértigo, y que está aquí, en todo el momento. Me refiero antes de que cuando baja por las escaleras y los otros y todo eso. No, pero todo el momento, cuando él entra en la habitación y ella le ve, y esos dos se miran y empieza a hablar, y él la ayuda a vestir. Bueno, eso es un momento, yo creo, en la historia del cine, increíble. Y yo creo que él estaba absolutamente, Hitchcock, enamorado de Ingrid Bergman. Debería estar de antes y después, pero en esta película es como, no se puede tratar mejor a una actriz, no se la puede cuidar con más mimo, con más cariño. La cámara realmente es que la abraza, la mima, la quiere, es algo increíble.
Él comentó que le había pedido una cita durante el rodaje, que le llevaba a su dormitorio y le pidió una cita. Entonces, a ver si es una historia o no de Hitchcock. La recoge McGilligan en la magnífica en biografía que escribió. A mí me parece una película extraordinaria, ¿no? Y además es una película en la que Ben Hecht, hubo más gente, creo que Clifford Odets estuvo también.
Pero solo firma Ben Hecht, ¿no?
Pero Hecht se tomó muy en serio el trabajo. Hecht era de los que llegaba, arreglaba las cosas y se largaba. Cobraba dinero que le importaba por encima de todo, hacía un trabajo de arreglos y tal. Y aquí estuvo vinculadísimo con la historia, trabajando y se nota, ¿no? Porque
además es una historia de él, ¿verdad? La inventa él.
No. Está basada en una historia publicada en el Saturday Evening Post en los años 20 que se llama La canción del dragón.
Ah, amigo, eso no lo sabía yo.
Sí. Y a partir de ahí cogieron algunos elementos.
O sea, un relato.
¿No? Un relato, un cuento de esos que publicaba el Saturday Evening Post. Parece ser no
maravillosa
especialmente
publicación, por cierto.
Distinguido, ¿no? Y de lo que ha dicho José Luis es verdad. Y a mí hay, lo recuerdo a McGilligan, lo estuve releyendo el otro día y viendo la película esta semana, que la he visto dos veces porque me fascina la película, es una cosa que me fascina. Creo que tiene lo que quería Hitchcock, una estructura genial, una columna vertebral narrativa genial. Es el momento en el que están en el avión y ella se inclina sobre el asiento de Devlin, de Cary Grant, para ver Río de Janeiro por la ventanilla, y vemos, y Hitchcock monta un gesto magnífico de Cary Grant, y te da la impresión, dice McGilligan, y es probablemente verdad, que es la primera vez que él siente el físico de Ingrid Bergman cerca de él, ¿no? La potencia, el físico. Creo que McGilligan habla del olor de una mujer, ¿no? Y sí, es verdad, claro. ¿No? Está filmado con una sencillez, pero por otra parte con una tortuosidad, con una sofisticación, como el famoso, pues tremendo, ¿no? Eso que ha contado
como siempre,
la secuencia, la secuencia del champán es genial, absolutamente genial, de timing, de dosificación de situaciones, incluido esa situación misteriosa del beso de los dos delante del marido, ¿no?
Claro, cuando para que no descubran el uranio.
¿Cómo explicáis que el único nominado a Oscar de esa película fue Claude Rains, que está muy bien, por cierto, de Alexander Sebastian? Pero que bueno, no, que ni siquiera pero, ni uno ni
pero,
otro.
Pero más aún, ¿cómo explicar que... Eso lo meto yo en el libro mío este de los infravalorados, de las películas malas, que Cary Grant solo ha estado una vez nominado, solo una
es
vez.
Demencial.
Eso es increíble, el error de la Academia. Y como decía una de nuestras queridas amigas, esta es una, para mí, de las siete maravillas de Hitchcock. Son tres en blanco y negro, que son Rebeca, Encadenados y Psicosis, y las cuatro en color, que son La ventana indiscreta, Con la muerte en los talones, Vértigo y Los pájaros. Esas siete obras le colocan a la altura de uno de los más grandes creadores del siglo XX, a la altura de Frank Lloyd Wright, de Vincent Van Gogh. Cuando dan esos homenajes en el MoMA y todas estas cosas, yo creo que el prestigio, la autoridad de Hitchcock va a ser tan grande que se va a convertir en uno de los más grandes creadores del siglo XX, porque las mujeres de Hitchcock, como las de Howard House, han influido tanto en la moda de las mujeres del siglo XX. Los peinados de Hitchcock, los trajes que usan, los decorados, ese gusto por unos decorados que él puede utilizar muy bien moviendo la cámara, eso es uno de los grandes genios. Y ojo, hay alguien que hay que reivindicar ahí, y es su mujer, Alma Reville, que se casa con él siendo una guionista y comparte con él, bueno, toda una primera parte de la filmografía suya. Y yo creo que, aunque ya empieza a trabajar con Benchés y con otros, Alma Reville, que conocía también mucho las estructuras del montaje, tuvo que tener una gran influencia en su marido, en Hitchcock, sobre todo a nivel creativo, decirle esto está largo, esto corto, esto es demasiado obvio y evidente. Yo creo que esta es una mujer en la sombra extraordinaria, es algo...
¿Se acuerda del biopic que han hecho hace poco sobre Alma Reville, precisamente, y Hitchcock?
Sí, hay uno que hicieron con Anthony Hopkins.
La mostraban enormemente inteligente.
Hombre, claro. Alma Reville, es que era una mujer, una escritora
extraordinaria,
estupenda.
Bueno, oye, ¿qué me decís de, por ejemplo,
no, Luis Alberto, porfa, que tenemos que ir, es que si no te vas a quedar sin tiempo. O sea, quedan 10 minutos y todavía tenemos que escuchar dos canciones.
¿Qué página de guión estamos? A ver.
Estamos en la antepenúltima, para que no os perdáis. O sea, estamos al final del programa. Entonces, don Eduardo, tercera canción del programa de hoy, penúltima de la temporada.
Pues es un regalo para usted, porque no sé si lo ha oído a veces, pero Glenn Miller en esos años 40 tiene una maravillosa versión de Over the Rainbow que va dedicada.
Ay, maravilla.
Hombre, cuánto se lo agradezco, querido fiscal. Vamos a escucharla sin demora.
Clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Skies are blue, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I?
No hay versión mala de esta canción. Esta canción es una,
es la canción. Me imagino que la conocería, pero hay mucha gente que no puede, que no asociaría el sonido Miller con una versión de Over the Rainbow, ¿no?
Yo creo que Hitchcock odiaba Over the Rainbow, ¿eh?
No le pega.
Se nota un poquito en algunos planos de Río de Janeiro, que, por cierto, están filmados por Greg Tolan, ¿eh?
Sí, sí.
No me quiero quedar con mala conciencia y le he quitado antes la palabra a Luis Alberto, así que se la devuelvo.
No, simplemente era una anécdota curiosa que quería también pedirle a yo la palabra para contárosla. Y es que Leopoldine Constantin, la que hace de la madre de Sebastián, está bárbara, una actriz austriaca formidable, tenía 3 años más que su hijo Claude Rains, Alexander Sebastián. O sea que era una madre enormemente precoz.
Bueno, es que esas cosas pasan en la vida, Luis Alberto.
Bueno, acordaos con La muerte en los talones, la que hace madre de Cary Grant cuando van en el taxi en Madison Avenue, era 3 años más joven que Cary Grant y hacía de su
también
madre.
Pasa en la vida.
3 años más joven.
Bueno, y no hemos hablado de Claude Rains, que es de los grandes.
Claude Rains es el único actores, nominado, ¿eh? Está extraordinario.
Grandes actores.
Hombre, en Casablanca, imagínate qué personaje. que el señor Skeffington, bueno, era un actor prodigioso.
Hitchcock le dijo, ¿qué vas a hacer tú un enano con esa mujer? Le dijo a Claude Rains, porque tenía una gran amistad, los dos eran de Londres. Los dos hablaban cockney, se gastaban bromas, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que
y él medía unos 60 y tantos, ¿no? Efectivamente, era bajito, sí.
Le pusieron unos tacones, que estuvo ya toda la vida con esos tacones, y la filma de tal forma que la gigantesca o la muy alta Bergman no destaque especialmente, ¿no?
Oye, ¿qué sabéis del actor alemán que da cuerpo al doctor Anderson, el conspirador nazi, el Reinhold Schwintzel? A mí me ha parecido un tipo físicamente formidable, es el que luego se va a cargar a Sebastián.
Le hemos visto mucho en cine negro, ¿verdad? A él.
Sí, debería ser un alemán que huyó de Alemania o algo así.
Sí, sí, pues probablemente. Ten en cuenta que en esa época en Estados Unidos, eso que se lo digan sobre todo a Peter Birtel, que su madre, a todo el que llegaba allí de Alemania, fuera músico, escritor, poeta, cineasta, libretista, lo que fuera, les invitaba allí a Maverick Road y les daba un té y unas cookies y un poquito de esperanza y ánimos. Y por allí pasaron todos. Y luego estaban los que triunfaban y los que no triunfaban, los que se colocaban mejor como actores, los que se quedaban en un segundo término, pero fue una invasión, salieron cuando vieron todo lo de Hitler, empezaron a salir de todo tipo, claro.
Y los que se volvieron, como Bertolt Brecht y Kurt Weill, ¿no?
Claro.
Y el propio Schwintzel también se vuelve Alemania. Y muere en Múnich, lo estoy leyendo ahora. En
vuelta de hoja,
es que los otros se pasaron al otro lado del telón, ¿eh?
Claro. Llegamos a la penúltima página del guión de hoy y entonces nos encontramos, ahí lo veis, subrayado, y en Versalles.
No, yo no lo veo porque
prueba
no
del algodón. Tú no lo ves.
Eduardo no lo recibió.
Pero García sí ha tenido.
Sí, yo ahora lo estoy viendo porque.
Prueba del algodón. Os pregunto antes de desvelar para los oyentes el nombre que vamos a someter a prueba del algodón. ¿Creéis que Paul Newman pasa la prueba del algodón antes yo de que desgranemos sí. su filmografía?
Yo creo que sí.
Bueno, está a caballo entre los grandes clásicos de los 40 y 50 y los grandes que han venido luego, tipo Jack Nicholson y
puede que
Redford y todo eso. Puede ser, pero bueno, vamos a ver.
Está tan seguro el oyente que no lo ha querido someter a prueba de algodón, que se llama Roy Fraga, que solo da 15. Dice, estoy tan seguro de que pasa que estas son las 15 obras maestras de Newman.
Qué error.
Ese es un gran error.
Hay que hacer todas. Es un error, ¿eh?
Es un gran error, sí. Es verdad. Luego somete, pero eso ya lo dejamos para la temporada que
supongo
viene.
Supongo que está una que se llama Camino de Perdición, ¿verdad?
No está. Y ese es un error de este oyente, pero ¿qué le vamos a hacer? No, empieza.
Pues no sé ni cómo, ni cómo lo ha incluido.
No, pues para que vea usted la imparcialidad del director de este programa.
Sí. Sí, imparcialidad. Usted sí que es imparcial, sí, señor.
A ver, venga, a ver si os ponéis de acuerdo. La primera propuesta que hace nuestro oyente es Marcado por el odio.
Para mí, sí.
Para mí también.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
O sea, una de una. Segunda, seguro que para García sí, para Eduardo también y para Luis Alberto no tengo tan claro. El Buscavidas.
Sí,
para mí el Buscavidas me fascina. Lo he metido hasta en poemas.
La tercera, estoy seguro que para Eduardo sí, estoy seguro de que para José Luis también. Y tampoco lo tengo tan claro con Luis Alberto. Veredicto final.
Sí, bueno,
para mí, sin duda.
Obra maestra. Sí,
llevamos tres de tres, ¿eh? O sea que nuestro oyente de momento ha tenido buen olfato. Cuarta, la gata sobre el tejado de zinc.
No.
A mí no. Pesadísima.
Pesadísima, pero bueno, es una versión.
Sí, sí, para mí pesadísima.
Sí me gusta,
Richard
sí
Brooks está bien, pero bueno, tampoco. Yo si me apuro está mejor ahí Liz Taylor que él, fíjate.
Liz Taylor está fenomenal en esa peli, sí.
Quinto, a traición. Camino a la perdición. Es que estaba, pero no me había dado cuenta. No había
estaba despapelado.
¿Qué decimos, José? ¿Qué decimos?
Que no, joder. No,
queda claro que no, pero claro, porque es que sois falibles
que
como seres humanos.
Es una buena película, pero no una masterpiece.
Vuelve a mirarla, vuelve
visto,
a verla.
Está bien, que la he visto. Que no, sí, que
yo la cogería como
broma. Vale, de acuerdo.
Lo va a recordar toda la vida. Nos lo va a recordar.
Ya lo sabía, no importa.
Tejedor.
No importa.
De lo mejor de la película. El que mejor está es Paul Newman, mejor que los otros dos.
Sí, sí,
el
Hanks está muy bien, ¿eh?
Está Tom muy Hanks bien está muy Paul bien. Newman.
No, que, por cierto, he visto una buena película de Tom Hanks, ¿eh? Que se llama, ¿sí? Se llama Greyhound, una de submarinos.
La he visto yo también, sí. La he visto yo también.
¿Y en dónde? ¿En el cine?
En Apple TV creo que es, ¿no?
Sí, señor.
Apple TV.
Sí, señor. Sí.
Es Apple TV, ¿qué? ¿Se puede ver por la tele?
Sí.
Es una película de submarinos donde no hay ni un solo plano de un submarino. Interior del submarino, quiero decir.
Luis Alberto, ¿te acuerdas de las de submarinos que decían arriba periscopio, abajo periscopio, a la mierda el periscopio?
Lo decía ahí. La palabra periscopio no aparece.
¿Habéis estado en algún submarino alguna vez en vuestra vida?
Yo sí,
también he estado en Kiel, en Alemania.
Claustrofobia,
yo no sé cómo. Yo no me metería nunca en un submarino.
Yo sabía que en el último programa ibas a estar revoltosos, pero no tanto. Vamos por la quinta y vamos a la sexta de Paul Newman.
Venga.
Dos hombres y un destino.
Sí, venga.
Cuarta obra maestra. La leyenda del indomable.
No, para mí no.
El golpe.
Sí.
Cinco. Largo y cálido verano.
No, llevamos seis.
No, por lo menos.
Esta es la obra novena, ¿no?
No, llevamos Marcado por el odio, El buscavidas, Veredicto final, Dos hombres sin destino y La leyenda del indomable.
No, y El golpe.
Y El golpe.
No, El golpe viene ahora. El golpe todavía no lo he dicho.
¿Ah, no?
El camino de perdición. Sí, lo he dicho.
Sí, lo he dicho.
Abajo el periódico. Verano, seis. ¿El coloso en llamas?
No.
¿Éxodo?
No, yo creo que no.
Una película muy interesante, pero no.
¿Cortina rasgada?
Pues fíjate, tampoco, aunque sea de ficha.
Tampoco. Y a mí me gusta, pero no es una obra maestra.
¿Harper?
Sí, mira, Harper sí me gusta mucho. Sí.
Harper, el investigador privado, ¿no?
Sí.
O sea, que llegaríamos a siete. Ford Apache. De Bronx.
Pues era muy buena, pero no sé si obra maestra, fíjate.
Yo creo que no llega a obra
yo
maestra.
Creo que
es una película muy interesante.
¿Y el premio?
El premio era la de Mark Robson, que era como de Hitchcock.
Parecida a Cortina rasgada, ¿eh?
Sí, muy parecida.
Interesante.
Y con Edward G. Robinson, que hacía un sabio bueno y un sabio malo. Era el premio Nobel y todo eso en Estocolmo, pero no era obra maestra, aunque estaba muy bien, se veía muy bien, ¿eh?
Sí, se ve muy bien, es verdad.
Pues habéis dejado por Newman con siete. No sé si eso le hace
bueno, es que se ha tragado muchas
películas. Bueno, ha tragado una que se llama Hombre, que era muy buena.
Exactamente.
Hombre era buenísima, sí.
Claro.
Y La piscina de los ahogados, que está muy
bien. Claro, la hombre, segunda que hizo de Harper.
Basado en Harper también.
Y hay una que estaba desde
el punto de vista... del dinero.
Exactamente, y Mr. and Mrs. Bridge de James Avery, que lo estoy viendo aquí, que está francamente bien.
¿Cuántas hizo de Harper, Paul Newman?
Dos.
Era de Parker, un tal Parker, ¿verdad? El autor de la saga de Harper.
Y Al caer el sol, estoy viendo de Robert
Esa es muy buena, esa es obra maestra.
Muy buena, un thriller crepuscular.
Fantástica, con Jim Hackman, buenísimo.
Sí, o sea, que ya pasarían de 10, ¿eh?
Buenísimo.
Bueno, bien, pues nada.
Y la otra de Robert Benton, Nobody's Fool, ¿cómo se llama?
Era buenísima.
Buenísima. Así que ya ves tú.
Una carrera muy larga.
Caballero. O sea, se ha dejado como otras cinco más, por lo menos.
Vale, bien, bueno, pues que aprenda el oyente. Si hubiera abierto el abanico, hubiera a lo mejor...
Ahora, 15, por ahí, frisando las 15 serían.
Por ahí andará, sí.
Arriba periscopio, venga.
Arriba periscopio, no, abajo periscopio, nos tenemos que sumergir, no tenemos que emerger, tenemos que sumergirnos.
Abajo periscopio.
Vacacionalmente, hay que bajar el periscopio, hay que escuchar la última canción del programa y luego escucharemos el poema con el que Luis Alberto despide no solo el programa de hoy, sino la temporada. O sea, que espero que la elección sea especialmente primorosa.
Sí, sí.
Así que...
Pero hay una película que no era broma, se llama Arriba al periscopio, de Gordon Douglas.
Sí, pues lo he dicho yo.
Periscope.
Una comedia de esa gamberra.
Sí, bueno, sí. ¿Cuál es la última canción de hoy, Eduardo?
Bueno, para darle entrada a mi querido amigo y maestro Luis Alberto y despedir tranquilamente el programa, una de las que antes ha citado como obra maestra de Glenn Miller, José Luis, que es Moonlight Sonata.
Y es verdad, Luis Alberto, que te deja además el ambiente perfecto.
Serenata a la luz de la luna.
Un balón para que lo remates a puerta con tranquilidad.
Lo voy a rematar con un poema dedicado a unas criaturas que sin ellas no estaríamos nosotros haciendo este programa ahora, porque están en el plan que trazó Dios en la evolución de los animales hasta llegar al hombre. Y son mis queridísimos dinosaurios, a los que me parece que son unas criaturas fantásticas que hay que glosar y admirar. Es un poema que se llama Dinosaurios Forever, es un poema muy optimista, que os va a gustar mucho y que además es una evocación de esa era secundaria fascinante que duró tantísimos millones de años. Dinosaurios Forever, para Álvaro. Y digo yo, ¿tenían alma los dinosaurios? ¿A Dios omnipotente se le ocurrió crear un Edén para ellos? ¿Quiénes fueron los buenos en aquella película? ¿Los que solo comían plantas o los carnívoros? ¿Los que ramoneaban helechos a mansalva o quienes en el bosque perenne del Jurásico perseguían herbívoros para saciar su sed infinita de sangre? Todos, sin excepción, como reyes del mundo que fueron, se merecen un más allá de selvas perpetuas y de sueños a la orilla del mar de Tetis y de duelos a la luz de una luna que brille para siempre. Dios no puede negárselo. Para dormir tranquilo los años o los meses o los días, quién sabe que me quedan, me gusta creer que aquellos monstruos de mínimo cerebro y máximo tamaño gozan de un paraíso donde vivir eternamente, aunque solo sea por la fascinación que ejercieron en Bradbury o que ejercen en mí, y para que los años en que fueron los amos, 165 millones más o menos, no hayan pasado en vano. Al fin y al cabo, el plan de Dios los tuvo en cuenta como privilegiado jalón en el camino que conduce hasta el hombre, y ni puede ni debe dejar que se disuelvan en un olvido eterno, al menos mientras vivan en nuestras fantasías y acribillen de imágenes terribles y entrañables nuestra imaginación.
Son los animales sobrevalorados.
¿Sabes, Luis Alberto, a quién le hubiera entusiasmado tu poema? A Carl Sagan.
A Carl Sagan, pero sí. Incluso a Ray Bradbury probablemente.
Sí, también, pero a Carl Sagan, que era Carl un poco, así, es eso un poco todo lo que estabas hablando. Una pérdida de algo que no sabemos muy bien, pero hay un corte del mundo aquel de los dinosaurios desaparece.
Pero es que sin ellos no hubiéramos estado nosotros aquí hablando
por eso,
ahora.
Por eso digo,
los lagartos pérdida. Terribles, que es lo que significa dinosaurio en griego. Conchita Camani, que no hemos mencionado su nombre, su nombre debe ir siempre ligado al poema. Conchita,
pero no al lagarto terrible, espero.
No, no, pero las lagartijas son los dinosaurios venidos a menos, ¿eh?
Totalmente, sí, y las aves, tú ves una paloma, el esqueleto de esa paloma es totalmente el de un dinosaurio.
Lo que pasa es que las palomas no me gustan a mí.
A mí no me gustan nada.
Acordaros del esqueleto que le destroza a Katie Hepburn a Cary Grant en la fiera de niños.
Bueno, señores, ha sido un auténtico placer, no solo el programa de hoy, sino haber compartido una temporada tan rara, con confinamientos de por medio. Quedamos citados el día 4 de septiembre, hemos quedado al principio del programa, ya veremos en qué condiciones y geográficamente con qué distribución. Pero la radio hace milagros y nos juntará con toda seguridad. Así que don Luis Alberto, don Eduardo, don
que
José
lo paséis
Luis,
muy bien los tres.
También hacerlo, pasarlo bien. Y estemos donde estemos el día 4, no le vamos a fallar a nuestros amigos.
Pero que me mande el guión, por favor.
Eso sí, mándanos el guión.
Bueno, actualizaré las direcciones, haré un esfuerzo sobre añadido. Gracias, señores. Gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Pasen un buen verano y hasta septiembre.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.